Vamos a tener una lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Si tienen sus Biblias y puestos de pie, vamos a leer los primeros 7 versículos. Proverbios, capítulo 1, el versículo 1 al versículo 7. Ustedes siguen con sus vistas y permanecemos de pie para una oración. Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por tu ayuda hasta este día. Sabemos que es por tu misericordia que estamos vivos, que estamos aquí. Tú nos has sostenido. Nos has edificado como iglesia. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que este día sea un descanso para nuestro cuerpo y para nuestra alma. A nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que les ayudes a entender las verdades de tu palabra. Señor, nosotros creemos en el Espíritu Santo, su obra, su iluminación, su regeneración. Creemos en el Evangelio, las buenas noticias de salvación para tu pueblo. Señor, creemos nosotros en el poder de Cristo para salvar a pecadores. Te pedimos, Señor, por sus méritos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu actúe. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Danos, Señor, ese entendimiento, la sabiduría, el conocimiento que necesitamos para entender las cosas profundas de Dios. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En tu santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada leí en el Imparcial sobre un hombre en la India que, en señal de gratitud y fe, lleva 50 años con el brazo levantado en alto. 50 años con el brazo levantado en alto. Y sale una foto de él. No sé si ustedes la vieron. Yo leí este artículo en el Imparcial, en la versión del internet. No sé si salió en el periódico en sí, en el papel. Pero sale ahí una foto de un ex banquero, un hombre de negocios de la India, que dejó de ser un hombre de negocios, ser un banquero, y decidió levantar su brazo derecho y nunca volverlo a bajar. El brazo, por supuesto, está todo atrofiado, los músculos secos. Y esto lo hizo en señal de gratitud y fe, según la religión hindú. Bueno, el hombre hace esta penitencia, y son las palabras que usa el periódico, el hombre hace esta penitencia para alcanzar la iluminación y la felicidad, según la religión en la India. Bueno, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer en señal de gratitud y fe? ¿Cómo alcanzamos la iluminación y la felicidad? El libro de Proverbios, escrito por Salomón, y también escribió un capítulo, un hombre de nombre Agur, y otro, el último, Lemuel, nos da la respuesta a estas preguntas. Y siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar este libro de Proverbios. Ya que es un estudio a vuelo de pájaro, no meditaremos en los 915 versículos de este libro en un sermón, por supuesto. Pero, por así decirlo, a manera de incluir todo, veremos 5 palabras claves del libro de Proverbios. 5 palabras claves del libro de Proverbios. Será fácil recordar estas palabras claves, pues todas comienzan con la letra C. En la providencia de Dios, todas comienzan con la letra C en nuestra versión en español. La palabra corazón, la palabra conocimiento, confianza, caminos y consejos. Ahorita las vamos a ver. Y son estas palabras claves del libro de Proverbios, como cinco llaves que nos ayudan a desbloquear el significado y la aplicación de este gran libro de Proverbios. La primera palabra clave es corazón. Corazón. Esta palabra se menciona 83 veces en los 31 capítulos de Proverbios. 83 veces. En comparación, el libro de Mateo, por ejemplo, tiene 28 capítulos y ahí se menciona nada más 18 veces. Es una palabra clave en Proverbios si se menciona tanto. No vamos a leer todos los versículos que mencionan esta palabra. Tan solamente noten del capítulo 15. Vamos al capítulo 15 y cuenten cuántas veces se menciona la palabra corazón. Capítulo 15, versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necesidades. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Muchas veces, muchísimas veces nos vamos a encontrar textos como este a través del libro de Proverbios, cuando menos 81 veces. Ahora, cuando Salomón habla del corazón, él no está hablando de ese órgano que bombea la sangre, no sé si ese es el término médico, bombea la sangre, late el corazón, ¿verdad? Más o menos en una persona normal, unas 42 millones de veces a través de su vida. Es un órgano muy importante y probablemente por eso en el lenguaje bíblico se usa esta palabra, porque nuestro corazón es tan importante para nuestra biología, nuestro físico. Pero el Salomón no está hablando de ese órgano. El corazón en la Biblia es el hombre interior, el ser de adentro. Es donde pensamos, donde percibimos las cosas, donde planeamos las cosas que hacemos. Es por eso que el Señor en Mateo 15 predicó: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O como lo dijo Salomón aquí en Proverbios 4:20, véanlo. Proverbios capítulo 4 y el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto quiere decir que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todas nuestras actitudes, todo eso viene del corazón. Ya sea que nos enojamos con el esposo y le gritamos. Ya sea que nos enojamos con la perra, ¿verdad? Y le tiramos las papitas que estamos comiendo. Y si no saben por qué estoy diciendo eso, dije algo en el tiempo de oración y no lo vuelvo a repetir, qué vergüenza. Me enojé con la perra, la Sani, fíjense nomás. Bueno, todo eso sale del corazón. Cuando te comes un taco de más, cuando hablas una palabra de más, todo ese enojo, toda esa ira, todos esos chismes, toda esa glotonería y todos los pecados que cometemos vienen de nuestro corazón. Entonces, como dice en Proverbios 4 que acabamos de leer, debemos de guardar nuestro corazón, es decir, cuidar que esté bien delante de Dios. Eso es lo más importante en toda nuestra vida. Más que el cuerpo físico, más que el patrimonio familiar, más que todas las cosas, lo que tienes que hacer es limpiar nutrir, fortalecer tu corazón, cuidarlo, guardarlo. ¿Sabes cómo limpiar y purificar tu corazón? En otras palabras, ¿cómo hacerle para que tu corazón esté limpio de pecados, remordimientos, pensamientos malos y funcione bien? ¿Cómo? Pídele al Dios, tu Creador y Salvador, que tenga misericordia de ti. En arrepentimiento y fe, pídele, Señor, perdóname, limpia mi corazón, como dice en el libro de Hebreos, limpia mi conciencia de toda obra mala para servirte a ti. Por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por su sacrificio, límpiame a mí, como lo has prometido, lo que nos promete Dios en su palabra. Y tú te acercas por fe a Él y le pides que te limpie tu corazón, Él lo hace. Y esto es lo principal en la vida. Si está tu corazón bien, entonces podrás obedecer bien los consejos de este libro de Proverbios. Esta es una llave muy importante, la primera llave. Pero si tu corazón no está bien con Dios, entonces por más que trates de cumplir los consejos del libro de Proverbios y por más que cumplas algunos de ellos, al último todo va a ser en vano. Lo primero es el corazón. Muy bien, pero ¿cómo nutres? Sí, ya sabes cómo limpiar tu corazón. Y purificar tu corazón y que esté bien con Dios. Pero ¿cómo lo nutres? ¿Cómo fortaleces tu corazón? ¿Cómo le hacemos para guardar nuestro corazón que falla muchas veces tanto, ¿verdad? Tiene una arritmia, como dicen los doctores. A veces muy rápido y a veces muy lento. ¿Y cómo le hacemos para que esté bien y esté bien nutrido y fortalecido? Bueno, esto nos lleva a las siguientes palabras claves del libro de Proverbios. La segunda palabra clave, la segunda llave es conocimiento. Conocimiento. Esta palabra conocimiento o sus sinónimos como la palabra sabiduría, inteligencia, prudencia también, se menciona en el libro de Proverbios 160 veces. 160 veces. Más de 5 veces por capítulo. Por ejemplo, aquí en Proverbios 2 leemos en el versículo 5 y 6. Proverbios, véanlo, capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, etc. Hoy te lo vamos a volver a leer. Una palabra muy importante en el libro de Proverbios, y una palabra muy importante en la cristiandad. Voy a aprovechar. Sí, está el hermano Alfonso. No, cierren los ojos ahí, cierren los ojos, cierren los oídos, ¿verdad? Algo. Siempre me acuerdo de un versículo de Oseas, si no me equivoco, cuando pienso en el hermano Alfonso. No sé si por un sermón o cuando estábamos jóvenes nos repetía mucho esa frase. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, aquí la palabra conocimiento en términos bíblicos no se trata de saber base por altura sobre dos, ¿verdad? No se trata de ese conocimiento, inteligencia, de saber cuántos músculos tenemos, cuántos nervios tenemos en el cuerpo o qué es el dualismo en la filosofía o el pragmatismo, de qué se trata eso. No se trata, entonces, el conocimiento bíblico no es eso. No se trata de eso la sabiduría bíblica. El conocimiento bíblico es la habilidad de discernir las realidades de la vida y su aplicación a nuestra relación con Dios y los demás. La habilidad de discernir las realidades de la vida. Paco, ¿qué es eso? Hablas en términos más prácticos y sencillos, dime. Muy bien. En términos más prácticos significa saber qué está bien y qué está mal y cómo lo aplicamos a nuestra vida. De eso se trata, el conocimiento, lo último, y la sabiduría. Y Proverbios nos enseña tres cosas muy importantes sobre el conocimiento bíblico. Tres cosas muy importantes sobre el conocimiento bíblico. Y la primera es que lo principal en la vida es conocer a Dios y reverenciarlo. Lo más importante, lo principal en cuanto al conocimiento es que debemos de conocer a Dios y reverenciarlo. Sobre todas las cosas que hay de saber y conocer, primero Dios. Por ejemplo, vean Proverbios 9:10. Van a reconocer este versículo. A lo mejor no sabían que estaba en Proverbios. Se repite mucho, por supuesto. Proverbios 9:10. Viene también en Job, en los Salmos. Proverbios 9:10. Voy a comenzar a leer en el versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios es lo que te lleva a conocer, saber la realidad, la verdad de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todo, ¿de qué se trata el significado, la vida? ¿Por qué? Lo primero es conocer a Dios. Y vas a conocer entonces la realidad de la vida. No todo lo que hay que saber, pero la realidad de nuestra existencia y la eternidad a lo último. Conocer a Dios es lo que te lleva a dejar el mal y hacer el bien. Y esto, escúchame muy bien, porque aquí muchos se equivocan. Conocer a Dios, sí es cierto, se trata de conocer de Dios. Es decir, conocer sus atributos, conocer sus obras, conocer cómo es Él, lo que ha hecho por nosotros. Debemos de conocer eso, conocer de Dios. Pero más importante que eso es conocer a Dios. Hay una gran diferencia. Conocer de Dios y conocer a Dios personalmente. Y no quiero decir con esto que vas a ver a Dios en una visión, pero conocerlo en Cristo. Conocerlo por su Espíritu. Si usted no ha leído el libro Conociendo a Dios por Santiago Packer, se lo recomiendo mucho. Es un libro que es una bendición, es un don que Dios nos ha dado a esta generación. Acaba de fallecer, bueno, hace poco falleció el autor. Es uno de los clásicos de la cristiandad a nivel mundial. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Excelente libro y nos enseña de esto. ¿Cómo realmente conoces a Dios? No, otra cosa que nos enseña Proverbios sobre el conocimiento es que no se obtiene fácilmente. Me gustaría decirles, ¿sabes qué? Este conocimiento es muy fácil, tienes que seguir esta fórmula. Primero lees el Antiguo Testamento y luego lees el Nuevo Testamento sobre dos oraciones y ya. Me gustaría poderte decir esto, pero no es la verdad. La realidad es que el conocimiento bíblico no es fácil de obtener. No se trata de leer un versículo o dos, orar un minuto y listo, ya sabes todo. No. Ven, capítulo 2, una vez más. Capítulo 2 y versículo 1. Es muy claro aquí esto. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Nutrir tu corazón, fortalecerlo con el conocimiento y sabiduría de Dios, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y esto se logra buscando la sabiduría de Dios a diario, clamando, escudriñando. Y al principio se les va a hacer muy difícil esto. Se les va a hacer pesado. Pero luego, con el tiempo, como que encuentran gemas, joyas, un poco de oro, y te emocionas. Y te se vuelve una delicia escarbar y escudriñar la Biblia. ¿Has llegado a ese punto en tu vida, hermana? Hermano. Como un minero que después de escarbar y sudar mucho por meses y por años, encuentra un río, en términos mineros, es una pequeña veta, ¿verdad? Una pequeña veta de oro y se emociona y ahora sí. Va usted como cristiano, si usted hace esto, y empieza a encontrar esas pequeñas joyas, esos pequeños brillantes, esas pequeñas vetas. Le va a dar ánimo y se va a motivar y sí va a encontrar estos tesoros. Sí, siga leyendo. A lo mejor toma meses. Le voy a confesar, a mí me tomó años. Pero siga picando piedra. Con la ayuda de Dios, encontrarás el tesoro. Y la última enseñanza nos lleva al tesoro. Proverbios nos enseña que el conocimiento de Dios se encuentra en su Hijo. El conocimiento de Dios se encuentra en su Hijo. Yo les reto a que lean Proverbios capítulo 8 esta tarde. Y les reto, y díganme si es verdad o no después. Es imposible leer Proverbios 8 acerca de la sabiduría de Dios sin acordarnos de Cristo. Es imposible, realmente. Si es cristiano usted y aprecia a Cristo, sabe de Cristo, va a tratar de leer y leer Proverbios 8 y luego va a decir, este es Cristo. Es la sabiduría personificada. Es Cristo. Es por algo que el apóstol Pablo ora por los colosenses y les dice, yo espero que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están en Cristo. Están en Cristo. Es Cristo quien en Proverbios 9 dice a cualquier simple, venga acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Entonces, amigos, hermanos, queremos conocer a Dios. Queremos la sabiduría de Dios. Nos la encontramos en Cristo. En Cristo, su Hijo. Escuchen bien. Puedo ser muy fácilmente malinterpretado aquí. ¿Muy bien? ¿Listos? Escuchen bien. La sabiduría de Dios, el conocimiento verdadero de Dios, no lo encontramos en MacArthur. Ni en Spurgeon, ni en Calvino, ni en San Agustín. La sabiduría de Dios, el conocimiento que salva y sacia el alma, está en Cristo. Y les voy a decir, y les voy a confesar, aquí fallé yo. Sobre todo como estudiante en seminario. Emocionado por la teología. Emocionado por las discusiones. Emocionado por todas esas cosas alrededor de Cristo. Cuando Dios empezó a guiar y dirigir, Paco, el secreto está en Cristo, el Evangelio. Y luego me atoré. ¿Pero cómo? Me atoré, les voy a decir por qué. Porque en la universidad en que yo estaba, no era una universidad de una sola denominación cristiana, era de muchas denominaciones, algunas medio raras. Porque algunos estaban diciendo, algunos de mis amigos, digo, compañeros de seminario, y en el pueblo donde yo asistí a la universidad hay literalmente cientos de iglesias, y asistí a algunas de ellas buscando. Y algunos de ellos y algunos predicadores estaban diciendo que vieron a Cristo. Y yo dije, esto es lo que me falta. Yo no he visto a Cristo. Y leyendo aún autores como Jonathan Edwards, sintiendo y viendo la gloria de Dios, caminando, orando, y yo digo, esto es lo que me falta. No sé si usted a lo mejor ha tenido este problema y está atorado aquí. Yo no he de ser cristiano porque yo no he visto a Cristo. Yo no vi esa paloma que dice el hermano que la paloma descendió y estaba en ese árbol y desde entonces es salvo, dijo el hermano. Yo no he visto y sentido eso. Muy bien, no es la teología, no es el ambiente, la religión, las iglesias alrededor de Cristo. El conocimiento y la sabiduría están en Cristo, es lo que sacia nuestra alma. Escrito está, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que nos salva, lo que nos lleva a Dios es creer en Cristo. Confiar en su persona como Hijo de Dios, su obra, lo que Él ha hecho por nosotros. No se trata lo último de que Cristo se nos aparezca, pero que confíes y creas en el Cristo que nos revela la Biblia. Y ahí fue el secreto que yo andaba buscando por todas partes y que me falló. Cuando reconocí, no hay más Cristo que yo pueda conocer en este planeta más que el Cristo que me revela Dios en su palabra. Nada de palomas, nada de luces especiales, nada de escalofríos, pero el Cristo que Dios me revela en su palabra. Todo lo que necesito hacer es creer y confiar en sus promesas aquí escritas. De eso se trata la cristiandad. Todo lo que necesitas entonces es creer, confiar en Cristo para ser salvo y edificarte, nutrirte, fortalecerte. Es por lo que está escrito aquí. Búscalo, léelo, créelo. Y precisamente esa es la tercera palabra clave de Proverbios, confianza, confiar. Fíjate, como dice el capítulo 3, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confianza. Les leo una selección de esta palabra en este libro. Vamos al capítulo 16, versículo 20. 16, 20. Y van a notar luego un énfasis. 16, 20. El entendido en la palabra hallará el bien. Lo que acabamos de ver. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. 28:25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. 29, 25 es el último, capítulo 29 y versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No sé, ustedes si han buscado una concordancia de la palabra fe en el Antiguo Testamento. No se van a encontrar la palabra fe en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. Si no me equivoco, viene una o dos veces la palabra fe. Pero se van a encontrar la palabra confianza. Confía. Fíate. Ten confianza en Dios. Y Proverbios nos enseña y recalca que no se trata de confiar, tener una fe en nosotros mismos o nuestros logros, pero tener fe en Dios. Tener fe en su Hijo, tener fe en sus promesas. El mundo dice, cree en ti. Es algo muy moderno. Tal vez viene esto desde la antigüedad. Cree en ti. Tú lo puedes. Tú. Cree en ti. La Biblia te dice, cree en Dios. Es más, en Proverbios 11:28, por ejemplo, nos dice, Proverbios capítulo 11 y versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. No se trata de confiar en nuestro esmero, nuestro dinero. No se trata de confiar a lo último en nuestros esfuerzos. Y a lo último, escucha bien, otra vez, aquí te voy a decir otro secreto de los cristianos. No se trata de confiar en tu fe. Aquí caen muchos cristianos. No se trata de confiar en tu fe. Confía en Dios, confía en Cristo. Tu fe no fue crucificada por ti, Cristo fue crucificado por ti. No confíes en tu fe, que muchas veces es muy débil y muchas veces tienes más dudas que fe. Tú confía, cree en Cristo, cree en Dios. Y como leímos, ¿verdad? Acabamos de leer en el capítulo 3, no confiemos en nuestra propia prudencia y opinión. Pero debemos confiar en Dios de corazón. Ahora, la pregunta práctica aquí es, y usted probablemente se la ha hecho muchas veces, como yo me la he hecho muchas veces. ¿Cómo confiamos más en Dios? ¿Cómo tenemos más fe en Dios? Eso es lo que necesito. Ya sé la teoría, ya sé lo que debo de hacer, pero me falta fe. ¿Cómo tengo más fe? Proverbios nos dice cómo. Proverbios 22:17. Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras. Por cierto, aquí apunten a un lado Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Es lo mismo. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad? ¿Cómo es que confiamos más? ¿Cómo es que tenemos más fe? Confiamos más en Dios si aplicamos nuestro corazón a su sabiduría. Confiamos más en Dios si aplicamos nuestro corazón a Cristo, a su palabra. Y como lo mencionamos hace unos momentos, entre más lo hacemos, más delicioso es esto, y más vamos a conocer a Cristo, más vamos a conocer a Dios, y más vamos a confiar en Él. Muchos tratan la fórmula al revés. Quiero confiar más en Él. Quiero tener más fe para luego conocer a Dios, para luego conocer a Cristo y seguir en sus caminos. No se trata de eso. Es conocer más a Cristo, que conocemos más a Dios, que confiamos más en Él. Como dice un salmo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Búscalo. Está la promesa, el que busca, encuentra. La penúltima palabra clave de Proverbios, la penúltima llave clave de Proverbios es caminos, caminos. Esta palabra caminos se menciona 81 veces en este libro de Proverbios. En comparación con Eclesiastés, el libro vecino de Proverbios, en Eclesiastés la palabra caminos nada más se menciona 4 veces. Pero en Proverbios, 81 veces. La palabra en Proverbios generalmente se refiere a nuestra conducta, cómo andamos, el camino de nuestra vida, la dirección en donde que seguimos, ¿verdad? Y Proverbios enfatiza que en esta vida solo hay 2 caminos. Lo dice de diferentes maneras. Solamente 2 caminos nos dice Proverbios. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de los justos y el camino de los impíos. El camino de los buenos o el camino de los malos. Lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo que estamos en el camino angosto que lleva a la vida o el camino espacioso que lleva a la muerte. No hay otra opción. Con razón, el mismo Salomón nos advierte en el capítulo 16 y el versículo 17. Capítulo 16 y el versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Versículo 25, 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Eso es súper importante, entonces. ¿Cómo le hacemos para saber que estamos en el camino correcto? ¿Cuál es el camino angosto de la vida? Una vez más, Salomón nos enseña, y es muy claro. Vamos a volver al capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. Comienzo a leer en el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Muy claro, Salomón en Proverbios. Para estar en el camino correcto hay que recibir la palabra de Dios. Hay que clamar a Él, hay que seguir los caminos de su sabiduría, de sus mandamientos. En otras palabras, en resumen, el fin del discurso es este. Hay que recibir a Cristo y vivir en Él, según sus fuerzas, según su gracia. Eso es la cristiandad. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? En Primera de Pedro, que nos dice nuestra buena conducta en Cristo. Es el secreto, una vez más. Cristo es el centro, el secreto de todo. La última palabra clave de Proverbios es consejos. Consejos, capítulo 1 y versículo 3. Una palabra, consejos, por supuesto, se repite más en este libro que en ningún otro libro de la Biblia. Y voy a leerles nada más el capítulo 1 y el versículo 3 y 5, a 5. ¿De qué se trata Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El consejo para Salomón es tan importante que él dice en el capítulo 4 y el versículo 13, Proverbios 4, 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda, los caminos de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Ahora, es lógico, por supuesto, y bíblico. Un consejo lo seguimos dependiendo de quién nos da ese consejo. Lo repito. Un consejo lo seguimos dependiendo de quién nos da ese consejo. No vamos a obedecer el consejo de una señora hablantina que va enseguida de nosotros en el camión. Tiene cara de bruja, ¿verdad? Y nosotros ahí estamos y escuchándola porque todos los del camión están escuchando sus consejos. Nosotros no vamos a hacer según ese consejo de esa señora hablantina. Pero si la tía favorita, muy sabia, nos da un consejo, sí lo vamos a aceptar, sí lo vamos a recibir con gusto. Otra cosa antes del dogma de la lección aquí. También, lo primero, un consejo lo seguimos dependiendo de quién nos dé el consejo. Segundo, desobedecer el consejo de alguien nos puede afectar dependiendo de quién nos lo dé. Desobedecer el consejo de alguien nos puede afectar dependiendo de quién nos lo dé. Si desobedeces el consejo del paletero de la escuela, tal vez no te pase nada. Pero si desobedeces el consejo del profesor, tal vez repruebes la materia. Hay una gran diferencia entre el paletero y el profesor. Todo depende de quién es el que te dé el consejo. ¿Es lógico? ¿Lo entienden? Me explico, mejor dicho, ¿verdad? Me explico. Muy bien. Ese es el dogma, esa es la lección. Hermanos y amigos, los consejos de Proverbios son consejos de Dios. Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula. Son consejos de Dios. No es que fácilmente podamos nosotros desobedecerlos y que no nos va a pasar nada. Se nos advierte, qué palabras tan fuertes, las más fuertes de todo el libro de Proverbios. Capítulo 1 y versículo 24. Proverbios, capítulo 1 y versículo 24. Es Dios, es la sabiduría, nos dice en el versículo 20, que está clamando esto. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hermanos y amigos, los consejos de Dios no son opcionales. Son consejos para vida, para librarte de la muerte, para que vivamos bien, que seamos buenos delante de Dios, nuestro Creador y Salvador, y estemos con Él por toda la eternidad. Y no se crean que los consejos de Dios en Proverbios se tratan de consejos teológicos, místicos, esotéricos, muy profundos. Son de lo más práctico, muy prácticos. Son consejos sobre la disciplina de los hijos. Son consejos de el control de la boca. Son consejos de tomar vino, comer, el matrimonio, los amigos que tenemos, compra y venta de cosas. En otras palabras, son consejos para la vida diaria. No tenemos tiempo, por supuesto, de leer todos los consejos de Proverbios. Así que tan solamente mencionaré unas enseñanzas para diferentes clases de la congregación. Para los niños, para los hijos. Proverbios es un libro lleno de consejos especialmente para ustedes. Para los niños, para los hijos. La palabra hijo, hijos, se repite más de 50 veces. Y no sé si notaron, ustedes ya leímos unos versículos, y si ustedes leen Proverbios, luego pueden subrayar esto, que una y otra vez dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y es por algo entonces que se repite eso. Y nos dice palabras, por ejemplo, vean capítulo 1 y versículo 8, capítulo 1 y versículo 8 y versículo 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, vamos al capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6 y versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Hijo mío, hijo mío. Un último texto para los niños y los jóvenes aquí. La maldición de Agur. Yo le llamo así, la maldición de Agur. Qué terrible es. Vean Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. Este es el capítulo que escribió Agur. Los demás capítulos escritos por Salomón y por Lemuel, el último, aunque hay algunos expertos que creen que el rey Lemuel realmente fue el rey Salomón, otro nombre de él. Bueno, es otra cosa. Vean Proverbios 30 y versículo 17. El ojo que escarnece a su padre, el ojo que se burla de su padre, el ojo que avergüenza a su padre, menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esa es palabra de Dios, a lo último, no es palabra de Agur. Entonces, niños, hijos, obedezcan el consejo de sus padres. Ya pasamos por lo que ustedes están pasando. Ya pasamos por la niñez nosotros, ya pasamos por la juventud nosotros. Estamos hablando por experiencia y a veces es experiencia muy dolorosa y que nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por ahí. Pero sobre todo, como nos dicen Proverbios precisamente, nuestro consejo es por amor. Como el padre que ama a su hijo. El consejo es por amor a sus almas. Muy bien, padres entonces, madres entonces. ¿Y notaron eso que Proverbios dice padres y madres? No tan solamente madres. Hay muchos esposos que le dejan todo a la madre, ¿verdad? Hay otras esposas que le dejan todo al padre. Proverbio dice, padres y madres. Implica que ustedes los van a aconsejar bíblicamente. Entonces, aprendan los consejos que el padre y la madre deben de dar a sus hijos y cómo deben de tratarlos con mucha sabiduría y amor. Muy bien, otra clasificación aquí. Jóvenes, hombres, jóvenes y hombres. Jóvenes en esta iglesia son los menores de 60 años. No se les olvide eso. Jóvenes y hombres. Proverbios fue escrito precisamente para nosotros. Proverbios 1:4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y es de notarse que en Proverbios se nos repite mucho a los jóvenes y a los hombres que tengamos mucho cuidado con las mujeres malas, con las mujeres frívolas, callejeras, adúlteras. De hecho, 3 capítulos de manera especial para los hombres. Proverbios 5, Proverbios 6 y Proverbios 7. Especialmente para nosotros jóvenes hombres. En último lugar, mujeres, señoritas. Mujeres, señoritas. Proverbios les enseña mucho de cómo vivir para agradar a Dios. ¿Quieren ustedes saber cuál es la liberación femenina real? Lean Proverbios. No sean mujeres rencillosas, iracundas. Suenan como si fueran víboras, ¿verdad? Iracunda. Hay una víbora, una serpiente, anaconda. Yo no dije, fue. No sean mujeres rencillosas. Están ustedes viviendo en una generación muy, muy difícil para las mujeres. Muy, pero muy difícil. Proverbio les enseña a ser sabias, nobles, virtuosas. Proverbio les enseña, son las palabras de Salomón, que no destruyan sus casas, no destruyan su familia, pero que las edifiquen. El hombre de la India lleva 50 años con el brazo extendido hacia arriba, en señal, según él y su religión, de gratitud y fe, tratando de encontrar iluminación y felicidad. Los proverbios nos enseñan que nuestra gratitud y fe la mostramos con nuestras buenas obras, lo que hacemos en la vida diaria. Y que al último alcanzamos la iluminación y felicidad confiando en Dios, en su Hijo, Jesucristo. ¿Saben ustedes las respuestas? Véanla. Hay muchos que no creen que Cristo está en el Antiguo Testamento. Como cristianos, yo creo que saben las respuestas a las preguntas de Agur. Vean otra, vuelvan a Proverbios 30. Proverbios 30. Y contesten cuando menos en su mente, en su conciencia, en su corazón, la respuesta a estas preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? 35. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. ¿Quién es? Cristo nos dice Proverbios, es la respuesta a todas esas preguntas prácticas y existenciales de nuestra vida. Este libro entonces al último nos dice, la religión verdadera no se trata de meterse a un monasterio, no se trata de meterse a un seminario, no se trata del duro trato del cuerpo, pero se trata de vivir la vida diaria con un corazón limpio ante Dios, conociéndolo y confiando en Él, siguiendo sus caminos y sus consejos. De eso se trata Proverbios. Muy bien, tarea. Lean un proverbio cada día. Y fácil de acordarse. Lean según el día del calendario. Ahora estamos a día 29. Lean Proverbios 29. Y así, lean cada capítulo orando. Señor, enséñame a vivir este día conforme a tu misericordia, para tu gloria. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Es tan práctica y nos motiva, nos ayuda. En lo último, Señor, nos avergonzamos que no hemos cumplido y no sabemos cómo deberíamos de saber. Pero en nuestra fe, en nuestra debilidad, en nuestra confianza, en lo que tenemos, Señor, buscamos a Cristo y buscamos ser hallados por Él. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que inyectes estas lecciones a nuestros corazones. Y que aún en este día, en esta semana, nos hagas cristianos de verdad. Para la alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús.